Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el escándalo de corrupción en Petrobras allá en Brasil crece y está creciendo con decenas de legisladores implicados en las investigaciones, mientras hay un gran debate en el Parlamento. Y se conoce además que la Contraloría General de Brasil ha abierto un proceso administrativo a 10 grandes empresas que se suman a otras 8 ya investigadas desde diciembre por su relación con la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Y sobre todo hay que decir, y este es un nombre que es muy familiar para muchos cubanos, la Odebrecht. Odebrecht, que es la constructora, la empresa de construcción más grande de Brasil, la más poderosa de Brasil, está siendo también investigada. Está en el centro de esta investigación junto con otras subsidiarias de Odebrecht, o sea, de la matriz. Está, por ejemplo, Odebrecht Óleo, Odebrecht Ambiental. Hay varias subsidiarias de Odebrecht que también están en la investigación.
Hemos invitado al programa hoy a Bob McCauley, el abogado Bob McCauley, también un amigo, ¿no?, de acá, de la casa y del programa, a quien saludamos y de hecho ya preguntamos. Dice la presidenta Dilma Rousseff que hay que tener fe en Brasil. ¿Qué responde usted?
Bueno, Brasil es un país grande que tiene mucho positivo, pero en este momento este escándalo es algo que demuestra el lado muy negativo del sistema brasilero. O sea, hay un gobierno que controla grandes sectores de la economía y esta empresa Petrobras ha sido utilizado, por un lado, como empresa seria que está produciendo petróleo y haciendo trabajo de alto nivel, pero por otro lado es como un banco para los políticos, una piñata para los políticos y los amigos del gobierno sacar. Ha sido saqueado esta empresa en los últimos 12 años, desde que entró el Partido de los Trabajadores, de primero el presidente Lula y después la presidenta Dilma. Entonces, ellos han sido básicamente sin vergüenza en la cantidad de plata que han robado y han repartido la plata entre los funcionarios, los ejecutivos de la compañía, con congresistas y también con la propia campaña del presidente, de la presidenta. Ayer, un exgerente que admitió él personalmente haber sacado unos 80 o 90 millones de dólares, y esto no fue el jefe ejecutivo, un gerente de más bajo nivel, Pedro Barusco dijo que básicamente se desvió 300 millones de dólares de Petrobras para la campaña de Dilma en el año 2010, para esa campaña. Y hay que reconocer que este escándalo detonó apenas una semana, dos semanas antes de la elección, cuando Dilma fue reelegida en octubre del año pasado. Entonces, además de los congresistas, hay el ex jefe de la Casa Presidencial, José Dirceu, que ha sido acusado en esto, mano derecha de Lula en su época. Y parece que el dinero que han denunciado del Congreso hasta ahora mayormente va para otros partidos aliados en la coalición del Partido de los Trabajadores. De los 50 y tanto, creo que 33 fueron al Partido Progresista, otros al Partido Liberal, otros al Partido Movimiento Brasilero, y también 7 o 8 del Partido de los Trabajadores. Pero todavía estamos muy temprano en esto. Y no hay duda de que directo o indirectamente el presidente Lula y la presidenta Dilma han beneficiado muchísimo económicamente y políticamente de esto. Y el hijo de Lula ahora es uno de los más ricos de Brasil.
Increíble. Claro, la fiscalía ha divulgado en las últimas horas la lista de 49 políticos del caso Petrobras. Y entre los que menciona el listado está precisamente el señor presidente del Congreso y hasta un expresidente de la República, como es el senador Fernando Collor de Mello, que gobernó Brasil hasta 1992, cuando renuncia poco antes de ser objeto también de una impugnación parlamentaria debido a acusaciones precisamente de corrupción.
Exactamente, el fue elegido en 90, fue la gran esperanza moderno liberal de Brasil, pero cayó en la corrupción y fue votado por asuntos financieros chiquititos comparado con lo que está pasando hoy, ¿no? Cosas triviales comparado con lo que hemos encontrado aquí. Y ustedes mencionaron Odebrecht, la gran empresa de construcción. Todavía no han acusado directamente, pero ya están vinculados, como se puede imaginar, y hay 8 o 10 de las constructoras más grandes de Brasil involucrados. Y hay que recordar que Odebrecht llegó a una gran controversia el año pasado porque recibió subvenciones de casi $1,000,000,000 de Brasil, préstamos de un banco del gobierno para hacer la construcción del puerto de Mariel en Cuba. Y los brasileños estaban quejando porque el gobierno brasileño está dando tanta plata para ayudar el puerto en Cuba, mientras el puerto principal en Brasil, en Santos y otros puertos, estaban en mala condición, necesitando bastante más trabajo y todo eso. Entonces, eso fue un indicio de la prioridad del gobierno de Dilma.
Te voy a poner un ejemplo, Bob McCauley. Saqué los datos de Odebrecht en diciembre del año pasado. Hay un cambista, o sea, un funcionario banquero brasileño, Alberto Youssef.
Muy conocido,
que está acusado de lavado de dinero. Él está cooperando con la fiscalía desde el año pasado. Ha estado cooperando con la fiscalía para tratar de buscar alguna mejora en cuanto a su condena, aunque está preso. Y dio a conocer una lista de 747 obras públicas en Brasil y otros países como Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, que están vinculados o que están posiblemente en este escándalo financiero. El caso de Odebrecht y en la construcción del puerto del Mariel es sumamente interesante, porque según los datos que se han hecho público, el puerto del Mariel se financió con $800 millones. Sin embargo, en la lista de Alberto Youssef aparece un 1,300 millones de dólares. Es decir, aparentemente recibe dinero por 1.300 millones, invierte 800. ¿Qué pasa entonces con el resto? ¿Hacia dónde fue? Es parte de esta nube de misterio que hay en cuanto a la corrupción de Odebrecht con respecto precisamente a la construcción del puerto del Mariel.
Sí, no, es un ejemplo de lo que lamentablemente ha pasado en Brasil. Lo que pasa es que la corrupción siempre ha existido en Brasil, pero los porcentajes que se sacan de las grandes obras ha aumentado muchísimo con el Partido de los Trabajadores, el PT, y entonces en vez de robar, digamos, 20% de una obra, tal vez ahora están robando 40%, y es muy lamentable porque Brasil falta infraestructura. El gobierno de Brasil gasta mucha plata, pero gasta en salarios, pensiones, mano de obra, pero hacen relativamente pocas carreteras, pocos hospitales y todo. El dinero va en otras direcciones. Petrobras, básicamente cada contrato de Petrobras se quitó 3% directamente del valor bruto del contrato. Se tenía que pagar a donde indicó el PT. Entonces, eso tiene un precio. El país sufre muchísimo con esto. El ambiente para los inversionistas está sufriendo. Petrobras es una empresa donde el gobierno controla, pero la gran mayoría de la capital financiera que se puso es de inversionistas extranjeros y las acciones han caído al piso. Entonces, todo esto ha dañado mucho a Brasil. Ahora, la economía brasileña no está creciendo para nada. Está parado o quizás entrando en recesión. El dólar ha subido a más de 3,1 al 3,1 reais por cada dólar, y entonces la inflación está arrancando. Y a pesar de todo, Dilma fue reelegido en octubre, porque esto indica en Brasil lo que pasa en otros países donde un gobierno, donde hay elecciones democráticas, pero si el gobierno controla las industrias principales, puede saquear esas industrias para dinero para su campaña, si puede utilizar beneficios del gobierno para comprar votos a los más necesitados, es posible hacer un trabajo terrible para el país como país y todavía acumular 51% de los votos. Y Dilma cínicamente aprovechó de los recursos financieros y otros recursos de gobierno para reelegirse.
Claro, de acuerdo, Bob, algunos analistas consultados están diciendo de que hay una crisis política, de que la presidenta Rousseff debería pedir perdón por el fracaso de su crisis económica, reconocer que su modelo ha fracasado, comprometerse a cambiarlo y explicar cómo piensa hacerlo. Y por cierto, dice finalmente este dato, ¿no?, que la presidenta Rousseff encuentra rechazo en 3 frentes de su gobierno, el económico, el político y el ético también. Increíble. Una crisis muy profunda en Brasil.
Es muy profunda. Hay protestos ya marcados para el día 15 de marzo, la semana entrante, en las principales ciudades del país. Pero todavía hay que reconocer que el PT tiene bastante apoyo popular y como hay todavía una masa de gente que está bastante pobre, no bien educado, y ellos, su nivel de vida ha subido bastante en los últimos 10 años, primero por el crecimiento económico en el otro ciclo económico, y también el gobierno ha aumentado los beneficios. Entonces, hay mucha gente que es similar a lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Donde hay mucha gente que es leal al gobierno, que no les interesa los detalles de los escándalos, y el gobierno sabe cómo movilizar ellos. Entonces, la gente de la clase media alta, va a protestar en São Paulo, en Río y en Belo Horizonte, etcétera, etcétera. Pero esa gente no es mayoría, son la mayoría, digamos, de la economía, pero no es la mayoría del pueblo. Y es un problema de la democracia, porque si la mayoría vota al populismo y el país no sale adelante, eventualmente el país quiebra y no hay nada para nadie. O sea,
es una dura realidad con uno de los países más poderosos, sin dudas, de todo el hemisferio. Bob McCauley, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Bob McCauley, un abogado. Hay que decirlo de esta manera, Bob McCauley es una persona experta en asuntos financieros y económicos de Brasil. Habla un portugués sin acento prácticamente, igual que habla el español muy bien. Así que Bob McCauley, si de Brasil conoce, es Bob McCauley. Muy bien, vamos a pasar entonces a hablar nuevamente de otro país latinoamericano, en este caso Colombia, un poquitico más pues al norte.
Y lo vamos a hacer porque el presidente Juan Manuel Santos ha ordenado a las Fuerzas Armadas y a la policía a cesar sus operaciones en contra de la guerrilla de la FARC como una forma de desescalar el conflicto, y ha anunciado a la vez una intensificación de las acciones en contra del Ejército de Liberación Nacional. Una de cal y una de arena, pudiéramos decir.
Sí, de hecho es así, pero hay que siempre enfatizar que las negociaciones de paz son con la guerrilla de la FARC y no con el ELN hasta el momento, aunque se están haciendo intentos de también llevar la paz con el ELN. Ya tenemos en línea telefónica desde Bogotá a John Otis. John Otis, periodista estadounidense, escribe para la revista Time y The Global Post. John, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Según ha dicho el presidente Santos, esto va a suceder por un mes, ¿verdad? ¿Piensa usted que es un paso audaz que ha dado el presidente Juan Manuel Santos en medio de este proceso de paz allá en La Habana?
Sí, yo creo que sí, porque Santos, por todos los 2 años que ha llevado este proceso de paz, no ha querido declarar un cese al fuego porque sospecha que las FARC va a tomar ventaja de eso y incrementar sus ataques. Pero lo que está pasando ahora, y eso también es para mantener el apoyo de los militares en Colombia, pero lo que está pasando hoy día es que está avanzando las negociaciones en Habana. Han pasado por gran parte de la agenda de negociaciones. Las FARC se mantiene en un cese al fuego unilateral, y este fin de semana los dos lados acordaron para desminar el país, o sea, militares del ejército y las FARC trabajando en conjunto para desminar el país, que es realmente un gran paso adelante para los civiles que sufren tanto en esta guerra. Entonces yo creo que Santos pensaba que era el momento de tomar un otro paso audaz para crear confianza con las FARC y también pasar un poco más adelante en la transición de la guerra hacia la paz, y este tipo de medida de parar los bombardeos es un paso en esa dirección.
Ahora, sin embargo, John Otis, yo creo que el problema fundamental sigue estando en la justicia. Usted conoce mucho mejor que yo, porque es que cubre Colombia, vive en Colombia. Hace unas semanas el tema posiblemente más candente fue cuando dijeron que ni un guerrillero a la cárcel, no podía haber ningún guerrillero en la cárcel. Y la historia de la guerrilla es muy larga, y muy sangrienta, y hay muchas personas vinculadas a la guerrilla o miembros de la guerrilla que sin duda han estado en crímenes, han estado involucrados de manera directa en crímenes. Claro. Esto, ¿cómo lo está tomando la sociedad dentro de Colombia? ¿Esto va a ser uno de los temas que quizás no los va a lograr poner de acuerdo? ¿Cómo se va a solucionar esto?
Pues yo no sé, pero están, claro que están como, han puesto este tema como al final de las negociaciones, porque probablemente, como usted dice, es el tema más espinoso en todo este proceso. Y las FARC, Iván Márquez en particular, siempre está comentando que en ningún otro proceso de paz en el mundo donde la guerrilla han decidido a entregar las armas, los jefes guerrilleros han ido a la cárcel. No pasó en El Salvador, no pasó en Guatemala, no pasó en Nicaragua en la guerra entre los Contras y los Sandinistas. Entonces ellos están diciendo, ¿por qué a nosotros? Claro que las FARC es un grupo un poco distinto porque se han metido tanto en crímenes como el narcotráfico y en crímenes como asesinatos y masacres. Entonces muchos han cometido crímenes de guerra y Colombia está suscrito a tratados internacionales que obliga que los que han cometido este tipo de delitos pues sirven algún tipo de pena. Pero siempre es pues el balance entre paz y justicia. Si quiere la paz tiene que hacer tiene que ceder en algunos elementos de la justicia, pero si el gobierno cede demasiado puede volver a la guerra.
Claro, el presidente Santos en su alocución al país lo subrayó, que esto se debe también a los avances que han ido consiguiendo las negociaciones de paz que desde noviembre de 2012 se celebran en La Habana. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe mostró malestar por esta determinación de Juan Manuel Santos. Y voy a citar sus palabras. La suspensión de bombardeos contra la FARC es darle paso a la narcoguerrilla para que siga delinquiendo e intimidando, escribió en su cuenta Twitter el expresidente Álvaro Uribe. La repercusión de esto por allá, Otis.
Mire, lo que pasa con Uribe es que cualquier cosa que hace Santos, Uribe lo va a criticar. Entonces no es como una sorpresa que Uribe está criticando esta medida. La otra cosa es que es una medida de un mes. Entonces si eso abre paso para que las FARC aumenta sus ataques, y como les dije, las FARC están en un cese al fuego unilateral. Uh-huh. Pero Santos puede volver a ordenar bombardeos de campamentos de las FARC. No es una medida permanente. Entonces pues toca ver lo que pasa. Yo creo que Santos quiere experimentar a ver qué pasa, y si hay problemas pueden volver a usar la Fuerza Aérea, que ha sido muy clave para las fuerzas militares de Colombia de tomar ventaja en la guerra.
Claro, lo ha dicho así, es un mes, ¿no? Dentro de un mes se revisará, claro, el cumplimiento del cese de las hostilidades, y también le enfatiza de que no van a renunciar a los bombardeos si se ve que hay una amenaza inminente en Colombia.
Ahora, hay un punto también interesante y en este caso, Otis, y es lo que acaba de decir un poco que Uribe, el expresidente Uribe, acaba de decir, o sea, en cuanto al avance del narcotráfico per se. Narcotráfico independientemente de guerrillero o no guerrillero. La guerrilla, para autofinanciarse en los últimos tiempos, todos conocen que le ha echado mano al narcotráfico. Sí. De hecho, sustituyó a los grandes grupos carteles del narcotráfico en Colombia. La guerrilla como tal. Es fácil desvincular la parte militar de la parte del narcotráfico.
Pues lo que pasa es que las FARC están muy metidas en el narcotráfico, pero no son como un cartel en su sentido tradicional, en donde uno está traficando para ganarse dinero y volverse como un rico, ¿no? Uh-huh. Ellos usan todas las ganancias de este crimen del narcotráfico para financiar su guerra, para comprar armas, para fomentar su proyecto político-militar. Yeah. Pero desvincular las dos cosas en el futuro, eso pues, si estamos hablando del futuro, un futuro sin las FARC en el campo de la batalla, el gran temor aquí es que quizás unos 20-30% de los guerrilleros de las FARC pueden salir, o sea, desarmarse y meterse en grupos de narcotráfico, porque ya saben cómo está la cosa.
Increíble. Muy bien, Juan Otis, muchísimas gracias a usted por habernos ayudado a entender un poco más el proceso de paz que se vive en La Habana y cómo repercute en Colombia.
Un proceso necesario, pero complicado. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa.